Domingo, Jerez de la Frontera. Un avión privado despega con 4 personas a bordo, pero a los pocos minutos se pierde todo el contacto con él. El avión, al que podemos llamar ya fantasma, sigue en marcha, aunque nadie contesta. Cruza Europa y llega a sobrevolar aguas del mar Báltico. Allí se acaba el combustible, pierde altura con rapidez y cae frente a la costa de Letonia. Casi 5 horas de trayecto mudas. ¿Qué pasó dentro de ese pequeño avión? Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 8 de septiembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Mi compañero Pablo Herraiz, periodista de Últimas Noticias del Mundo, fue la primera persona del periódico en informar de lo que estaba ocurriendo con el avión fantasma. Hola, Pablo.
Hola, Javi.
Me gustaría que nos contaras cómo fueron los primeros momentos de esta noticia. ¿Cómo llega esta información a la redacción?
Fue una cosa que se convirtió casi en viral, digamos, en muy poco tiempo. Esta información llega, en primer lugar, a las redes sociales a través de varias webs que se dedican a monitorizar constantemente el tráfico aéreo. Es una cosa que a lo mejor a la gente le suena un poco extraña, pero realmente hay mucho aficionado a ver por dónde van los aviones. Y eso, gracias a la tecnología, hoy se puede ver en tiempo real. Entonces, estas webs empezaron a alertar de que el avión que había salido de Jerez y debía aterrizar en Colonia, en Alemania, había pasado de largo y estaba haciendo cosas un poco raras. Entonces, realmente se vivió en directo el accidente aéreo.
Tanto es así que en una de estas webs de las que hablas había 350.000 personas siguiendo el vuelo en el momento justo en el que se estrella. Vamos a hacer una reconstrucción de los hechos, Pablo. De este avión que atraviesa Europa quedan muchas cosas, desde luego, por aclarar. Hay una investigación abierta, pero ¿qué es lo que sabemos?
El avión es un Cessna, una nave Cessna de unos 40 años de edad o 42, que es bastante para un avión, pero bueno, mientras se haga el mantenimiento, no hay problema. Cuando el avión va volando a la altura de Toledo, contacta con el que llaman Centro Norte, que es una torre de control, y entonces se recibe un mensaje de socorro del avión. El problema es que el sonido es muy malo, y entonces lo único que se entiende es que hay algún problema interno, mecánico, un problema de presión probablemente en la cabina, pero no se entiende más. Entonces se activan los protocolos porque a partir de ahí se pierde el contacto con el avión. En el protocolo establecido despegan 2 aviones del Ejército del Aire, de la base de Torrejón, intentan contactar con el avión y no lo consiguen. Lo escoltan hasta Francia y allí toman el relevo 2 aviones militares franceses. Esto sucede luego en Alemania y en Dinamarca y finalmente se estrella. Es decir, todos los cazas de distintos países europeos van siguiendo a ese avión, intentan contactar con él y no lo consiguen. De hecho, ellos hacen fotos para demostrar un poco cómo está la situación y en fin, no consiguen saber qué es lo que ha pasado.
Has hablado de cazas, Pablo. ¿Cuál es el protocolo en estos casos? Que no creo que sean muy, muy frecuentes, pero en todo caso, ¿cómo se actúa ante una situación como esta?
En Europa hay establecido un centro que se llama Centro Aéreo de Operaciones Combinadas, lo llamamos CAOC, así para abreviar, y en Europa tiene 2 partes, tiene una en el sur de Europa y otra en el norte. La del sur de Europa, además, tiene su base aquí en Torrejón, en Madrid, en la base aérea de Torrejón. Y desde ahí se controla todo el tráfico aéreo de Europa, del sur de Europa, mientras que en Alemania hay otro centro que controla todo el norte de Europa. Y no pasa ni una mosca en el espacio aéreo europeo sin que lo sepan ahí. Entonces, en el momento en que un avión hace algo extraño, como no ir por la ruta debida, no contestar a mensajes que le envían, o por ejemplo volar sobre zonas no autorizadas, pues se mandan unos cazas que están permanentemente alerta y suben a hacerle lo que llaman un scramble, que bueno, es como acercarse ahí a ver qué pasa, ¿no?
Pablo, gracias por ayudarnos a entender un poco mejor este caso.
Un placer. Gracias por todo.
Vamos a intentar seguir despejando incógnitas. Voy a hablar con Ana María Ortiz, periodista del Mundo especializada en sucesos. Ana María, hola.
Hola, Javier.
Hablamos de avión fantasma por un motivo. ¿Qué es lo que veían los cazas al situarse a la altura del jet?
Sí, según los reportes de los distintos cazas que lo escoltaban, no veían absolutamente a nadie en la cabina. Entonces, de suponer que puesto que han despegado con personas a bordo, que se han desmayado, que están inconscientes. Esa era la teoría de lo que estaba pasando.
Por algún motivo, que todavía desconocemos con exactitud, no había nadie al mando. Parecía que no pilotaba nadie. Era, pues, el piloto automático el que hacía seguir adelante el avión. ¿Qué es lo que pudo ocurrir dentro del avión?
La hipótesis que tiene más fuerza, según nos explica un piloto, Iván Castro, que además es investigador en su tiempo libre de accidentes aéreos y ha estado muy pendiente de este caso, es que hubo una despresurización en la cabina. Él nos dice que esto puede suceder repentinamente porque se rompe un cristal, por ejemplo, o más lentamente porque hay una fisura en el fuselaje. En cualquier caso, hay una alerta, un dispositivo de color ámbar o naranja que advierte de que eso está sucediendo y en ese momento tanto pasajeros como pilotos tendrían 15 segundos para ponerse las mascarillas antes de caer en este estado de inconsciencia. En el caso de los pasajeros, las mascarillas tienen oxígeno para unos 15 minutos. Y en el caso de los pilotos son 2 horas. Se considera los 15 minutos tiempo más que suficiente para bajar altitud hasta una zona donde ya se puede respirar con normalidad.
Cuando se produce el fenómeno de la despresurización, la pérdida de la presión que se debe de mantener en el interior de un avión, caen las famosas mascarillas del techo. Mascarillas de oxígeno, lo hacen para evitar precisamente la falta de de oxígeno. Te mareas, se te nubla la vista, pierdes hasta audición y otra serie de consecuencias con resultados fatales, En este caso existen incógnitas, que pasan sobre todo por saber qué es lo que ocurrió con las mascarillas de oxígeno, que es el arma de combate en estos casos.
Sí, efectivamente, la clave está en las mascarillas de oxígeno. Sí, el piloto recibió esa alerta visual de que tenía que ponérsela, porque 15 segundos parecen tiempo más que suficiente, y en caso de habérsela puesto, lo que podría haber fallado es el oxígeno al que están conectados las mascarillas. Este oxígeno, según nos comentan, hay que renovarlo cada X tiempo. Tampoco se sabe si el avión había hecho ese procedimiento.
Hay una cuestión sobre la que venía pensando Ana María, y es que en este caso, bueno, el avión se ha estrellado contra el mar, pero podría haber tomado, pues, otro rumbo. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera dirigido a una zona poblada, a un núcleo de población?
Pues según nos explicaba este piloto al que hemos consultado, el protocolo de la OTAN establece, al saberse que los pasajeros probablemente estén ya fallecidos, que el avión tendría que ser derribado. También nos comentaba este experto que él no conoce de ningún caso en el que se haya tenido que tomar esa medida. Sí ha habido precedentes de otros vuelos a los que le ha sucedido lo mismo, incluso vuelos comerciales, uno en el año 2005 con 121 pasajeros a bordo, pero en todos los casos se accidentaron en el mar o se chocaron con una montaña. Nunca se ha dado el caso de que lleguen a una gran ciudad, a un sitio donde hubiera que tomar una medida tan drástica.
Hemos hablado del accidente, del trayecto, de las incógnitas, pero nos falta hablar de las certezas. Hay una absoluta, que es quién iba dentro, los Griesemann, alemanes. Peter, el padre, de 72 años, su mujer, Juliane, de 69, también la hija de ambos, Lisa, de 27, y Paul, su novio, de 26.
era una familia que tenía un potente grupo empresarial con 1.200 trabajadores y dedicado a la construcción de plantas industriales, y tenía también una división de ambulancias aéreas, es decir, de servicios para emergencias médicas para trasladar pacientes de un sitio a otro. Recientemente, en marzo, la hija en su Facebook pues se mostraba muy orgullosa de una intervención que habían hecho gratuita en Ucrania para sacar de allí y llevar a Berlín a una madre y a una hija que habían resultado heridas en la guerra.
¿Era habitual que Peter se pusiera a los mandos de sus aviones?
Aunque él estaba ya jubilado, nos cuentan que sí intervenía en la coordinación todavía de dispositivos de emergencia en ciudades, por ejemplo, en Marbella, en Ronda, incluso en la propia Zahara de los Atunes. Pero él no pilotaba los aviones, salvo cuando se trataba de viajes privados suyos para ir y venir de Colonia a Zahara, donde tenía una casa.
Como probablemente ocurrió en este caso, ¿verdad? Que él iba pilotando el propio jet.
Sí, él iba pilotando el avión. Su mujer, Julian, también tenía el título de piloto, pero solía ser él el que lo hacía.
Esta familia, los Griezmann, estaban muy unidos a España.
Estaban muy, muy vinculados a España, sobre todo a Cádiz, y llegaron hace 3 décadas, cuando algunos de sus hijos todavía no han nacido. Los recuerdan allí a la pareja en aquella época. Tienen una casa en la playa de los Alemanes, en la zona de la Ladera Alta. Cuentan que desde allí incluso se ve Marruecos, un sitio privilegiado. Y llevaba una vida muy discreta en Zahara. Algunos vecinos dicen que no se conocía mucho lo importante y lo acaudalado que era, que iba discreto por la playa, por la ciudad, incluso que muchas veces iba en bicicleta. Lo describen como una persona muy corpulenta, muy alta, dicen que de más de 2 metros de estatura y muy bonachón, que chapurreaba así un español muy andaluz, entre mezcla de andaluz y alemán.
Uno de sus últimos viajes, antes de este último precisamente, había sido para prestar un servicio a un conocido, ¿no? A un vecino, precisamente aquí en España.
Sí, una de sus últimas visitas a Zahara fue porque un vecino suyo, accionista de la empresa Allianz Seguros, también alguien importante allí, había tenido un infarto en la playa. Parece ser que le gustaba mucho caminar por la playa y había caído fulminado, y él había venido para organizar inmediatamente el traslado en uno de los aviones de su empresa a Alemania. Desgraciadamente falleció.
Y Ana María, lo último que sabemos es que los servicios de emergencia de rescate siguen buscando los restos del avión y de la familia.
Sí, efectivamente. Se sabe dónde cayó el avión porque había un seguimiento de él por radar, pero se busca en un radio porque es una zona muy profunda. Hablan de 60 metros de profundidad, y sería muy importante rescatar a la familia, por supuesto, y también la caja negra, que puede dar muchas pistas sobre lo que realmente ha sucedido en el avión.
Ahí será cuando sepamos a ciencia cierta qué es lo que pasó en este fatídico último viaje. Ana María, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Esto es lo que sabemos de este vuelo fantasma del último viaje de la familia Griezmann. Pablo Herraiz y Ana María Ortiz han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. De la producción se ha encargado Santiago Hospital. El podcast diario de El Mundo está todos los días en elmundo.es y también en las principales plataformas de audio, en la que utilices habitualmente. Ahí es donde tienes la opción de suscribirte para escucharnos todos los días, de lunes a viernes. Gracias por estar al otro lado. Volvemos mañana. Saludos de Javier Atar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.